aprende a cómo construir una productividad sana, consiguiendo un equilibrio entre tu vida personal y tu emprendimiento, con el podcast Hambrientos de Tiempo. Soy Chica Hambrienta y te enseñaré cómo planificarte, sin sacrificar tu vida y sin necesitar más de 24 horas al día. Bienvenidos a un nuevo episodio de Hambrientos de Tiempo, un podcast que creé porque me encanta ver a emprendedores y personas que no son emprendedoras también trabajando en su productividad sin tener que sacrificar su tiempo ni su descanso. Hoy tengo un episodio especial, una entrevista. ¿Por qué? Porque tengo una invitada que ya la están viendo. Fíjense, hoy vamos a estar hablando con Adriana Tovar. Ella me ayudó muchísimo a principios de enero, porque fue un taller de ella, de journaling, donde yo nunca lo había practicado y ella me invitó. Yo estaba toda emocionada, llamé a una amiga, le dije, mira, acompáñame porque quiero ver cómo es esto, porque siempre quise hacerlo y pensaba que no era para mí. Y wow, y cuando fui, de verdad que fue un antes y un después. Y pienso que ese taller me ha ayudado mucho a cumplir metas y la ha podido complementar mi metodología, ¿no? Y por eso quería que fueras una de las primeras invitadas. Entonces, bueno, Adriana, bienvenida.
Vale, muchísimas gracias. Me encanta esa introducción y me da además como mucha satisfacción saber que te pude ayudar en ese espacio donde muchos decimos, eso no es para mí. Eso no es para mí. Te diste el permiso y eso, te felicito por eso y qué bien pues, que lo puedas experimentar hoy. Qué bien.
Gracias, Adriana, qué linda. Entonces, bueno, hoy vamos a hacer un episodio bastante interesante porque, bueno, la vamos a conocer, nos va a enseñar un poco sobre esta metodología, ¿no? Entonces, bueno, para empezar, cuéntame quién es Adriana. Ella tiene una cuenta increíble en Instagram, ¿ok? Que se llama Inspire My Plan. Entonces, quisiera saber un poco más de ti para que también mi comunidad te conociera. Y me cuentes quién eres, qué haces y un poquito sobre tu cuenta en Instagram, ¿no? Tu emprendimiento.
Vale, muy bien. Mira, bueno, como saben, mi nombre es Adriana Tovar. Yo soy licenciada en estudios internacionales, pero también soy mamá de dos niños, esposa, y estoy emprendiendo desde los 16 años. Ahorita tengo 48 años. Cuando tenía 16 años no se le decía emprendimiento, éramos freelancer, éramos aventureros. Y siempre, digamos, soy como una, en el buen término, así como high achiever. Yo siempre he tenido, o sea, digamos que tuve una, he tenido una carrera profesional, formal, de oficina, pero siempre he hecho algo, he tenido como una búsqueda en paralelo. Mi primer emprendimiento a los 16 años fue un taller se convirtió en un taller, pero originalmente aprendí a hacer mis trajes de baño. Yo hacía natación y aprendí a hacer mis trajes de baño. Y de allí, bueno, eso se fue como dando solo. A los 18 años ya yo tenía un taller de costura. Empecé la universidad, obviamente, bueno, ya continué con mi carrera, he hecho maestrías en desarrollo organizacional, en políticas públicas, pero básicamente en lo que me he como siempre centrado es en el tema de planificación, tanto en mi carrera profesional como en mí misma. O sea, quien me conoce, mis tías, mi mamá, me dicen que desde pequeña yo soy así, como que me organizo sola. Es como, entonces, bueno, eso lo tomé también como parte de mi vida profesional. Y cuando empezó justamente la pandemia, hicimos ese ejercicio del Ikigai, del para qué soy bueno, con qué puedo ayudar y que además me puedan pagar, surge Inspire My Plan, que es una marca personal donde la diseñé pensando justamente en que lo que observaba en ese tiempo, recuérdate que estábamos en lockdown, o sea, estábamos en cuarentena, no se podía salir, pero yo escuchaba que las personas decían, no tengo tiempo, yo digo, pero, o sea, ¿qué problema debe ser este? Que aún no tenemos los espacios de trasladarnos a un lugar de trabajo, a un lugar de estudio, y seguimos con esa sensación de no tener tiempo. Entonces, eso me llamó la atención y empecé inmediatamente pues como a estudiar con relación a la problemática y desde mi posición, qué podía hacer yo para poder ayudar en resolver ese problema, a crear una comunidad para poder resolver y hablar de eso. Y así surgió Inspire My Plan.
Súper, súper. Y es interesante como uno puede ver que cada emprendimiento nace de una pasión, de un don, con algo que nosotros tenemos, ¿no? Y es interesante. Algo que me gustaría saber es que yo también siempre he sido muy organizada y siempre he ayudado a la gente con la organización. Pero ahí me costó mucho como decidir, me voy a dedicar a ayudar a las personas a organizar su tiempo, ¿no? Como que capaz no me sentía capaz, no sé si era un poquito de síndrome del impostor, y a medida que fui como practicando, se fue quitando. ¿Cómo hiciste para enfrentar ese si te pasó primero, ¿no? El síndrome del impostor, si lo tuviste en algún momento, y cómo hiciste para decir, bueno, adiós síndrome del impostor, voy a empezar mi marca personal de emprendedor.
Sí, es que además las dos cosas se dieron de manera simultánea, eso que me estás preguntando. Porque yo empecé, yo dije, bueno, esto es lo que yo sé. Toda la vida he trabajado con planificación, tal vez planificación de proyectos, dirección de proyectos, desde un punto de vista mucho más gerencial. Y yo dije, bueno, esto lo puedo traer de este mundo, lo puedo traer como a la vida personal. Pero en ese tiempo también me afecté personalmente porque el tema de la cuarentena me pegó no tener horarios. Yo llegaba a la noche y todavía tenía energía. Entonces, yo soy sumamente activa y obviamente al estar encerrados no lograba como. Entonces, eso generó dentro de mí pues como una situación de mucha ansiedad. Y pedí ayuda, empecé a asistir con una psicóloga en línea. Obviamente porque no podíamos salir. Experimenté, yo dije, ya había empezado mi marca y la idea, ¿sabes? Como desde el gran enunciado de la planificación, buscar objetivos, metas, o sea, y eso era lo que yo compartía, pero en paralelo me empezó a suceder esto. Empiezo con la psicóloga y la psicóloga me manda un ejercicio para escribir un diario. O sea, tienes que escribir, empezar a narrar tu historia, escribir tu historia. Y con esto casi que te cuento como soy yo, o sea, de hiperactiva, de que, o sea, de, imagínate, ella me decía, anda, medita. Y yo, ¿pero cómo se hace eso? Porque yo estoy aquí, yo parezco una locomotora y yo no logro bajar mi frecuencia. Entonces, al empezar a hacer el ejercicio del diario, empecé a buscar. Yo digo, tiene que haber una forma de resolver esto, porque yo decía así como tú decías, esto no es para mí. O sea, no, yo no me siento, además que no sentía que iba a llegar a ninguna parte. Sentía que estaba haciendo como un ejercicio infantil. O sea, la última vez que yo escribí un diario fue a los 12 años. Entonces, yo decía esto, o sea, no me va a llevar a ninguna parte. O también la gente que es como yo, como te decía, high achiever, intensa, que todo lo quiere para allá. Tú dices, no, imagínate tú, después de cuando termine de escribir esto, ya estoy muerta. O sea, ya no. Entonces, encontré este método que se llama Bullet Journal y que es precisamente pues, un método. Entonces, las dos cosas, como me decías al principio, ¿cómo sucedió? ¿Cómo pasó? Sucedieron las dos cosas a la vez. Entonces, empecé a integrar a mi marca, empecé a integrar pues como esos ritmos humanos, nuestros propios ritmos, empezar a entender que bueno, sí, es verdad, hay algo de la planificación, que queremos alcanzar metas, que queremos llegar a objetivos, pero no podemos hacerlo en detrimento de nuestra propia vida y nuestra propia salud. Y empiezo a hacer entonces contacto con conceptos como la productividad consciente, estar, además me desperté a una realidad que yo no lo conocía, pero estaba pasando por eso, que era el burnout, o sea, el estar quemado, o sea, yo estaba en esa situación sin saber que estaba en esa situación. ¿Por qué sabía que estaba allí? Porque ya no me podía concentrar, estaba muy, la lectura era algo que me costaba, me encanta leer y me costaba muchísimo leer. Entonces identifiqué, digamos, como un estado de mi salud mental que necesitaba atención, que ya la high achiever, la super productiva, la que hace todas las veces, no sé qué, ya esa tenía que despedirme de esa. Pero, ¿cómo poder hacer? Cómo poder alcanzar cosas, pero quedar viva en el intento. Entonces, fue donde bueno, llegó este método, que ha sido maravilloso, porque me permitió, digamos eso, bajar los niveles de revolución mental que tenía y poder focalizar y alcanzar las cosas sin morirme, sin quedar exhausta, sin tener así ansiedad o terminar con el estómago destruido o, ¿sabes? O sea, o empezar así con una carrera. No, fue todo, ha sido un proceso. Yo te estoy diciendo esto en 3 minutos, pero ha sido un proceso de, bueno, uno, dejarse ayudar, de permitirse saber que no te las sabes todas, que hay que buscar ayuda, que incluso a veces las cosas que pensamos, y de ahí saqué pues como una filosofía, todo aquello que creo que no es para mí, por lo menos le doy una oportunidad de escuchar. Sí, porque detrás descubrí que detrás de todo eso que digo, que no es para mí, hay un miedo. Hay miedo. Entonces, a lo mejor tal vez no es para mí, pero por lo menos lo conocí, lo enfrenté, lo intenté y me traigo una lección. Pero a veces decimos cosas como que no es para mí, pero ni siquiera tocamos la puerta. Entonces, ahora estoy salida y pues como más aguerrida.
Me encanta lo que me dices del proceso, porque sí siento que muchas veces queremos lograr una meta y queremos la meta sin pasar por el proceso, ¿no? Y eso es muy complicado, y los errores, los malos ratos, las desilusiones, todo eso, las expectativas capaz un poco más tóxicas, que capaz no te hicieron tanto bien, todo eso forma parte del proceso como las cosas positivas, ¿no? Y está interesante tener como esas herramientas que te pueden ayudar. Algo que a mí me impresionó mucho del journaling es que yo lo utilizo como una metodología complementaria y me ayuda muchísimo. Ahorita que hablaste de que fuiste a terapia, yo ahorita estoy iniciando un proceso con una nueva psicóloga y lo primero que me mandó a hacer fue igual, un diario, ¿no? Y capaz si yo no hubiese ido a tu sesión, a tu taller, yo hubiese tenido una resistencia, ¿no? A como que escribir, ¿qué es eso? ¿Cómo puedo escribir un diario? Pero para mí fue como muy normal cuando me lo dijo y le dije, no, es que ya más o menos lo hago, ¿no? No, perfecto, pero sí lo voy haciendo. Y siento que esto puede ser demasiado complementario para que las personas puedan trabajar internamente, ya que nuestro mundo interior refleja el mundo exterior, ¿no? Entonces, no sé si nos puedes contar un poco de qué es este método, cómo tú lo enseñas y bueno, un poquito más de capaz la parte un poco más práctica de cómo tú lo has usado y qué beneficios te ha traído, ¿no?
Vale, muy bien. Fíjate, todo empieza a partir de la escritura, de la conexión de la mano, del movimiento de tu mano con tus pensamientos, ¿no? Hay distintas técnicas, de hecho, para escribir. Una es el journaling, otras que son las morning pages, que también son muy populares con el tema del camino del artista, Julia Cameron, que lo propone allí como un ejercicio. El bullet journal, que es un método de organización y de planificación. O sea, son distintas formas de plasmar u ordenar tus pensamientos en un papel, con un lápiz y un papel. El journaling básico, o sea, la escritura del diario, como lo conocemos, básicamente es poder vaciar allí tus emociones, contar cómo te sientes, si estás yendo a terapia, eventualmente también el terapeuta posiblemente te pone unas preguntas y tú empiezas a trabajar sobre esas preguntas. Entonces, como en lo grande, el journaling como técnica, pues básicamente es lápiz y papel y escribir tus pensamientos y un espacio de desahogo. Pero hay distintas técnicas, como te mencionaba, esta del bullet journal, que es la que yo enseño, es un método de organización, de planificación, pero que también tiene algo de conexión emocional, porque dentro de la forma como está organizado te permite pues como conectar con tus emociones, hacer como el balance del día, o sea, pero es otro método. Están las morning pages también, que hablo de ellas, que es una forma de desahogo de tus pensamientos a primerita hora de la mañana. O sea, te levantas, te bajas de la cama y escribes 3 páginas de un cuaderno que tengas en la mesa de noche, seguido, sin redacción, sin orden, así como te van viniendo, te llegan las ideas, tú las vas plasmando, las vas soltando. Eso no tiene ninguna idea de que tú las vuelvas a leer, a releer, ni siquiera que las ideas conecten, ni que las palabras tengan sentido en lo absoluto. Como llegan, tú las vas soltando y funciona como una especie de desahogo mental. ¿Qué rescatamos de todas estas técnicas? Hay más. ¿Qué rescatamos de esto? Y creo, como, así como te pasó a ti y me pasó a mí cuando el psicólogo nos dice, antes de escribir, más en este tiempo, donde estamos profundamente tecnificados, o sea, estamos mediatizados por el uso de la tecnología, tenemos una cantidad de información tremenda y resulta que nuestro cerebro es el mismo desde que el mundo es mundo. Entonces, claro, con nuestro cerebrito que está ocupado, como el hombre de las cavernas termina siendo el mismo, pero está ahorita sometido a una gran cantidad de información, publicidad, rapidez, velocidad, luz, una cantidad de estímulos que están generando a las personas, le están generando ansiedad. Fenómenos como este que se llama, por ejemplo, el FOMO, el Fear of Missing Out, que sientes, tienes algo como que te estás perdiendo de algo, porque todos ya estamos como que en otro lugar está pasando algo y me estoy perdiendo de algo. La velocidad de la red social, entonces, eso no está mal, eso va a seguir pasando, eso es un ecosistema y eso va, pero en nuestro mundo, en nuestra cabecita, se ve afectada. Entonces, nosotros necesitamos, con esta cantidad de estímulos, un espacio en el cual necesariamente hagamos como esa especie de desahogo, de conexión, de incluso, porque a veces estamos tan sometidos a tanta información que nos perdemos y de repente sentimos que no estamos en ninguna parte. Te lo menciono, por ejemplo, con el, hay palabras, ya que tú estás en este ambiente, por ejemplo, la palabra emprendimiento es una de las palabras más trilladas en redes sociales, comportamentales, digamos que, uy, todo el mundo está emprendiendo, yo también tengo que hacerlo. Entonces empezamos a hacer cosas, empiezan a suceder movimientos individuales porque tenemos una percepción de que todo el mundo las está haciendo. Y realmente, entonces dejamos de perder como esa conexión con nosotros, de saber en este concierto dónde estoy parado. Nos desorientamos. Entonces, todas estas técnicas y la vuelta, yo no lo diría como porque digamos que a veces se puede decir como que, bueno, esto es una cosa como un retroceso. No, señor. Más bien un avance porque estás preservando tu función cerebral, estás preservando tu capacidad de reflexión, de pensar que, y ahorita lo estamos viendo, que ni siquiera, bueno, sí, está la inteligencia artificial, pero no nos sustituye. Lo que tú puedes agregar como ser humano, como ser creativo, como ser vivo, o sea, no lo sustituye una máquina. Entonces, nosotros estamos en esta obligación, digamos, de preservar cómo funciona nuestra mente y cómo nos insertamos dentro de todo esto desde la paz. Desde que sin que esto nos abrume y tampoco estar sintiendo a cada rato, bueno, esa ansiedad, esa comezón, ese desasosiego que significa el bombardeo de información.
Es que la verdad es que hay demasiado bombardeo y claro, todo se aceleró mucho con la pandemia porque antes no era tan así, pero luego de la pandemia fue una locura porque mucha gente hasta comenzó a monetizar porque ya no podían con sus negocios o habían perdido el empleo, entonces necesitaban monetizar de alguna manera, ¿no? Y la saturación puede hacer que uno no tome las decisiones correctas porque comienzas como, voy a intentar esto aquí, no me funcionó, voy a intentar esto allá, no me funcionó, y dejamos de lado nuestro instinto y de escucharnos. Y pienso que esta práctica ayuda mucho a eso. A mí me ha ayudado muchísimo a eso, yo lo utilizo mucho como de descargue, ¿no? Como de vaciar ideas y de anotar cómo me siento, ¿no? Y lo he notado, o sea, he notado una diferencia en mi día a día. ¿Por qué? Porque no estoy todo el día pegada a un teléfono buscando información, sino que me tomo el tiempo para trabajar en mí, ¿no? No sé si te ha pasado que como tenemos una cuenta de productividad, las personas creen que uno logra todas las metas que se propone, que uno no llora a veces, que uno no se equivoca, ¿no? Que es como, wow, es que ella es hiper mega súper organizada y entonces nunca se equivoca, ¿no? Y a mí, o sea, yo he tenido muchas metas que no he cumplido y que me ha pasado, ¿no? Solo que me doy cuenta en el momento y digo, bueno, ¿qué puedo hacer para hacer más sencilla la meta? O evalúo si la meta realmente era para mí, si realmente la estaba haciendo desde un lugar incorrecto, ¿no? Entonces quisiera saber, desde tu punto de que toda tu vida te has sabido organizar, que sabes, ¿cómo ha sido ese proceso de establecerte y cumplir metas?
Bueno, yo ahorita, de hecho, con el Bullet Journal, lo que rescato, algo que ha sido maravilloso, es priorizar. No podemos con todo y con todo a la misma vez. Puedes ser organizado, pero eso no quiere decir que todas esas cosas que te estás proponiendo se logren o sucedan en el tiempo que tú quieres. Porque si no, imagínate tú, tuviéramos la solución de todo en nuestras manos. ¿En qué insisto? En el método. En que tenemos que tener método y tenemos que tener estrategia. Tenemos que tener técnica. Hoy estaba justamente haciendo una reflexión en mis historias, porque venimos en este momento, digamos, como que estamos transicionando a nivel global de una forma de hacer las cosas a una nueva forma de hacer las cosas. Pero, sin embargo, estamos inmersos también en una cultura donde subyacen, tenemos muchos introyectos que nos han dicho, no, el trabajo duro, que tenemos que trabajar duro, que tienes que sacrificarte. Y eso está bien, porque detrás de todo eso, ¿qué rescato yo? El hecho de que cualquier cosa que emprendas, tú necesitas ir armando un capital. Y no me estoy refiriendo nada más a dinero, sino un capital de conocimiento, un capital de comunidad, un capital de que las personas a tu alrededor sepan que ahora vas a estar trabajando con algo determinado. Y eso, sea lo que sea, toma tiempo. O sea, ningún negocio, tú lo llegas, o sea, esas cosas maravillosas que dicen, no, le di a un botón y llegaron a mi cuenta tantos montones de dólares. Eso no existe, no existe. A menos que sea, obviamente, bajo unos riesgos tremendos, corriendo riesgos de todo hasta donde tu vida pueda correr riesgo, ¿sabes? O sea, a menos que sea algo así. Pero, digamos, en términos normales, de paz, de calma, de trabajar, de crear soluciones, no hay nada que sea automático. Entonces, hay un llamado primero a que tú tienes que ir armando tu capital. Tu capital que no significa nada más finanzas, sino capital de que las personas te empiecen a ver y saber que tienes una autoridad en lo que tú estás hablando, en lo que tú quieres ayudar, en lo que tú quieres impartir. Entonces, obviamente, ninguna persona, ningún emprendedor de tu comunidad, ninguno, olvídese que usted va a tener resultados maravillosos en 3 meses. Eso no existe, no existe. ¿Por qué? Porque te estás dando a conocer. Hay un tiempo donde tú mismo tienes que empezar, hay una palabra que se llama validar. Entonces, no hay cosas que son instantáneas. Y lo toma tiempo, capitalizar toma tiempo. Como decía, no quiero hablar solamente de dinero, sino del tema de conocimiento. Entonces, ese trabajo duro que te mencionaba hace un momento, muchas veces es un trabajo duro. ¿Por qué? Porque no tenemos método, no tenemos estrategia, no sabemos en qué punto estamos. Ese emprendedor que está empezando tiene que saber que si usted está empezando, estás abajo y tienes que empezar a subir una cuesta, que no vas a empezar a ver cosas maravillosas, un negocio que genere una cultura, toma un tiempo. Entonces, ¿qué sucede con lo que hablábamos hace un momento de la avasalle de información? Que ahora eso nos ha formado porque queremos resultados inmediatos. Yo quiero darle un botón porque me aburro. O sea, yo necesito tener resultados de esto rápido. Yo hago una mentoría y yo quiero después de la mentoría, de esas maravillosas que tú haces, de 2-3 meses, yo quiero ya tener todo listo y ya resuelto todo y facturando. No, mi amor. No es así. Incluso hablando, por cierto, de esa palabra factura, voy aquí a un comentario al pie, porque como ha estado también tan popular con la canción Shakira, o sea, fíjate, la misma Shakira es un ejemplo. Shakira empezó su carrera en los años 1600 y ahorita, luego no sé qué tiempo tendrá ella de carrera, como 20, 20 y tantos años de carrera, ella está viendo un resultado poderoso, maximizado por, obviamente, pues como muchas cosas, pero es el producto de una capitalización de muchos años de trabajo, de esfuerzo, de seguir, de tal, o sea, te estoy hablando de un ejemplo, o sea, el más popular, y ese tipo de cosas nosotros tenemos que fijarnos. O sea, Shakira no fue que sacó una canción y ahora era Shakira, de repente es súper famosa, ella tiene 20, no sé qué tiempo tiene de carrera, en el que capitalizó su talento, en el que se dio a conocer, en el que, e incluso, fíjate, qué tremendo, que incluso con el éxito que tuvo Shakira, su éxito es para el como digamos, para el mercado hispano, pero no, que no son los mismos números del mercado anglo. Entonces, otros desafíos. Bueno, ya terminada la nota. Entonces, ¿qué es importante en todo esto? Priorizar, que es, digamos, lo que yo rescato de la metodología del Bullet Journal, que me lo ha enseñado a un punto que es como un, una especie de gimnasio, como el gimnasio, o sea, el músculo de la priorización. ¿Qué te permite la priorización? Te permite enfocarte, saber que van a venir cosas, pero bueno, yo tengo que priorizar. Mira, hemos hecho muchas cosas. Desde el principio yo he intentado, por ejemplo, he armado talleres que me han ido muy bien, maravilloso, súper exitoso, donde la gente se ha inscrito, pero he tenido experiencias que tampoco, que no han sido las mejores. A lo mejor que no ha llegado nadie. Y entonces, ¿qué hacemos? Uno no suelto. Evalúo, reviso qué pasó aquí, cuál fue la estrategia, nos rearmamos y seguimos, porque de eso se trata. Porque fundamentalmente, digamos, mi objetivo, el objetivo último que tiene tanto mi marca personal y este Inspire My Plan, es poder ayudar a las personas a que puedan hacerse de métodos y poder planificar, porque hay muchas cosas, sobre todo nosotros en Latinoamérica, estamos cundidos del ensayo y el error. Y eso, esas cosas terminan siendo pues muy costosas. Ese aprendizaje es muy costoso, es muy doloroso, está trayendo pues, deja muchas secuelas. Y cuando tú entras a veces en comparación con otros países que tienen unos niveles de planificación mucho más afinados, que los que no tenemos nosotros, tú dices, cónchale, es posible que las cosas podamos, si todos empezamos a comportarnos en nuestro mundo individual, personal, familiarmente, de una forma, vamos a generar pues como un cambio completo en nuestra sociedad.
Total, total, total. Y eso está interesante porque la parte del propósito de tu marca, de lo que estás haciendo, te ayuda mucho a llevar el proceso. Y entender que el proceso de todo lo que está lleno, ¿no? Que va a estar lleno de baches, de errores, de situaciones. Eso me encanta porque realmente deja como esa idea maravillosa de que el emprendimiento apenas tú tienes un producto te vas a hacer millonario, sino lo que en realidad es, que es simplemente un camino donde tú vas intentando y que vas a conseguir la felicidad en ese proceso, no cuando llegues al éxito, porque realmente, llegaste a un número de ventas y entonces estuviste estresado todo el camino y no disfrutaste. Eso realmente no te va a hacer feliz y más bien te puede hasta restar en el proceso, ¿no? Entonces, me encanta. De verdad que muchísimas gracias por enseñarme esta metodología. Y bueno, para ir aquí terminando, quisiera despedir el episodio con un ingrediente que tú crees que es fundamental para que las personas puedan gestionar su tiempo y lograr sus metas. ¿Cuál sería ese, el primerito que se te viene a la mente?
Priorizar. 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 Tú tienes que llegar, hay un momento en la vida donde tú tienes que decir a qué le voy a prestar atención. Pero eso que lo digo así, se dice fácil, pero no lo es. Porque cuando le estás diciendo algo sí, a otras cosas les estás diciendo que no. Entonces, a veces a esas cosas que les decimos que no estamos listos. No nos queremos despedir. No queremos, cónchale, bueno, esto me gusta, pero, y a eso me refería hace un momento cuando hablábamos del tema del sacrificio. Lo llamamos sacrificio, pero creo que es como muy dramática la palabra. Es muy dramática. Creo que si estamos priorizando hacia algo que nos gusta, nos queremos vernos allí, eso nos va a dar enfoque y va a permitir que en el camino aprendamos. Y además que es muy importante, más en el contexto. Fíjate, yo he encontrado personas en este momento, como hay tanta información, ahora tú tienes micro expertos de todo a través de las redes sociales. Entonces, que tenemos un mar de conocimiento con un centímetro de profundidad. Entonces, por eso yo siempre insisto y digo, mira, siempre es importante ir hacia la gente, hacia los conocedores, a la gente que ha estudiado. En los temas, sobre todo, de salud mental, no desestime acudir realmente a profesionales de salud mental, gente validada, gente que haya egresado de una universidad, porque tú no puedes dejar tu bienestar en manos de una red social, porque dijeron que ahora hay que hacer este método, que ahora que yo aprendí con no sé quién, en un vivo a respirar tal cosa. No, ya va. O sea, hay cosas que nosotros tenemos que tomarlas seriamente, con toda la responsabilidad, con todas las letras que tiene. Pero si me preguntas, realmente un ingrediente para avanzar es priorizar a qué le vamos a dar atención. Y bueno, un tip que siempre lo practico porque me llena de, digamos, como de inspiración. Me encanta leer historias, biografías de personas que han que han llegado donde yo quisiera estar. Entrevistas así, agarra una revista de esas Forbes, donde tú empiezas a ver así, mira, fulana que es la mujer de la lista Forbes número uno de este año, ajá, ¿qué hizo ella? Entonces, cuando empezamos a ver y lees la entrevista, casi siempre te encuentras con personajes que tocaron la puerta un montononal de veces, que le cerraron mil puertas, pero que ahí estuvieron, tenían una idea, estaban enfocados y empezaron a priorizar a su negocio y esa idea. Entonces, pues no desestimarlo, ampliar, digamos, tu radio, la ventaja de la red social es que podemos ampliar nuestro radio de acción y llegar a todas partes del mundo, cosa que tal vez hace unos años no era posible. Entonces nosotros, por ejemplo, que estamos en Venezuela, a veces decimos, no, es que aquí, es que no se puede, ¿dónde no se puede? O sea, te va a tener que ir de otro planeta, para otro planeta, porque estás aquí, lo que tienes es, como decíamos, método, estrategia. O sea, usted tiene que ver para que finalmente tu negocio, tu emprendimiento, tu idea, pues salga adelante y pueda florecer.
Súper, me encanta esos tips, más el ingrediente principal, porque creo que es algo que nos cuesta mucho, ¿no? La parte de priorizar, de realmente enfocarnos en lo que queremos y no desviar nuestra atención en diferentes tareas, ¿no? Porque al final eso no nos ayuda en el proceso. Entonces, bueno, de verdad que muchísimas gracias, Adriana, de verdad que me encantó tenerte aquí. De que seas una de las primeras en esta nueva sección de contenido que voy a tener dentro de mi podcast. Y bueno, tú que nos estás escuchando, si te gustó, recuerda darle like, suscribirte, activar la campanita de notificación para que te avise cada vez que monte un video. Y si tienes alguna duda, pregunta, algo que nos quieras decir del episodio, déjanos en los comentarios que lo vamos a estar leyendo. Y bueno, no te olvides de seguir a Adriana en Instagram para que puedas comenzar a trabajar en este método del Bullet Journal. Muchísimas gracias, Adriana.
No, a ti. Feliz. Les espero en @inspiremyplan. Vale, gracias, Lisa.
Cuídense, que tengan buen provecho tanto quien nos está viendo o escuchando, tanto tú como Adriana. Cuídense. Bye, bye. Y con esto terminamos. Gracias por llegar hasta aquí. Espero que este episodio te ayude a saciar tu hambre de tiempo. Si te pareció útil, compártelo con otro emprendedor que necesite crear una productividad sana en su vida. Nos vemos en el próximo episodio con más tips de planificación, derribar más mitos sobre productividad, imprevistos, ladrones del tiempo y más.